Yo tengo 44 minutos, estamos de regreso y don Eduardo Engel, profesor titular de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, está en contacto con nosotros. Don Eduardo, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, Rafa, ¿cómo están por allá?
Muy bien, muchas gracias. A ver, leí con no cierta sorpresa que la idea de la mutualización de las ISAPRES había salido desde Espacio Público. ¿Nos puede explicar qué significa o cómo es esto de la mutualización?
Efectivamente. Hubo varios fallos de la Corte Suprema que requieren que las ISAPRES compensen a sus afiliados por cobros que realizaron en exceso. Y esos mismos fallos dejan en manos de el gobierno, la política, el Congreso, el cálculo exacto y cómo se realiza esa compensación. Y ese es un tema técnicamente complejo porque, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, hubo muchos afiliados, especialmente mujeres, que pagaron de más durante algunos años, pero también hubo muchos afiliados, principalmente hombres, que pagaron de menos. Entonces, como políticamente es difícil o imposible, ¿no es cierto?, que la gente que pagó de menos se le diga, ¿sabe qué más? Usted debió haber pagado más. Lo que tenemos acá es el cálculo de cuánto las ISAPRES ganaron en exceso producto de no haber seguido las tablas de factores o lo que la Suprema consideró eran los criterios de cobro que debieron haber seguido. Y ese monto es de 450 millones de dólares, que es un monto muy grande, que es el monto que calculó una comisión experta convocada por la Comisión de Salud del Senado, en que habían expertos desde el Frente Amplio hasta la derecha, era bien transversal y esto fue unánime como una propuesta, y en que se le daba 10 años a la ISAPRES para pagar esto, 10 años a los cuales no podía retirar utilidades mientras no pagara esta deuda. Sin embargo, hay un segundo cálculo que dice, ¿sabe qué más? Acá lo único que importa es los que pagaron de más. Y en ese caso hay que devolverles 1.200 millones de dólares, que no es el monto que ganaba la ISAPRES en exceso, ellos ganaron 450 en exceso. Y que además es un monto que es muchas veces, 2 a 3 veces, el patrimonio de las ISAPRES, de modo que tampoco van a poder devolverlo. Entonces, lo que tenemos acá es dos opciones, o se mutualiza la deuda y se le exige a las ISAPRES un pago de 450 millones de dólares, o no se mutualiza y se le exige un pago de 1.200 millones de dólares. Y eso es lo que ha estado en discusión y es lo que nos convoca, me imagino, en esta entrevista.
Leo una columna de CIPER, de David Debrot Sánchez, economista que se desempeñó por 20 años en el sector de la salud pública, tanto en la Superintendencia de Salud como en el mundo, me parece que tiene que ver, que aquí está, consultor de la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, regulación de los sistemas de salud. En 2014 ingresó a la Comisión Asesora Presidencial de la Reforma de Salud y además de el médico cirujano Ricardo Fábrega Lacoa. Lo digo para que tengamos claro de que hay gente que conoce del tema y que dice que en realidad lo de la mutualización es una falacia, leo textualmente lo que dice, ya que en el caso de las los cobros por esto, cuando se realiza este cobro, existe de parte de los aseguradores un principio de cubrir en cada caso los costes que ello implica. Por lo tanto, dice, frente al fallo de la Corte Suprema, la idea de mutualizar la deuda de la ISAPRES con sus afiliados no tiene asidero económico ni judicial, ya que es necesario dejar establecido que cualquier intento de bajar la deuda respecto a lo determinado por la justicia y calculado por la superintendencia sería explicatorio. Las ISAPRES han cobrado primas más elevadas a niños pequeños, mujeres en edad fértil, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o preexistentes, incentivando directa o indirectamente su traslado hacia el sistema de aseguramiento público. Estos criterios de igualación entre prima y riesgo reflejados en los costos esperados con obtención de utilidades han fomentado la proliferación, digo, de diferentes contratos. La forma en que se cobran las primas de seguridad social es diferente de la tarificación basada en la equivalencia de riesgos. Y dice que, en resumen, la noción de mutualización es un argumento falaz que tiene por objetivo vulnerar el fallo de la Corte Suprema por uso de tablas de factores individuales arbitrarios.
¿Qué tal? Ay, si tú te das cuenta, Rafa, cuando tú lees eso, salvo la conclusión, que es la cuña política, el resto tú tienes que leerlo literalmente, y a pesar de que es lo mejor periodista en Chile, igual te enredas porque no se entiende nada. Entonces, claramente ahí no hay un argumento técnicamente serio. Hay un grupo de personas que tienen trayectoria en salud, pero que en este momento, a mi juicio, están setados por cuestiones ideológicas, que ven esto como su gran oportunidad para instalar una gran reforma a salud, que puede ser una opción interesante. Yo no tengo, en lo personal, me gustaría que en el futuro en Chile tengamos un sistema único de salud, pero la forma de hacer esta reforma no es de contrabando, mal hecha, que no va a funcionar, que en el fondo va a tener una crisis mayor, de modo que toda esta gente que está en esta onda van a tener que salir a explicar qué diablos pasó, por qué diseñaron tal mal, por qué no entendían lo que estaba en juego. Entonces, acá el tema es sesgos ideológicos profundos y falta de realismo político de un pequeño grupo de personas, versus el simplemente analizar la crisis que hay y las consecuencias que tienen las opciones que se vayan tomando. Yo creo que las opciones que se están tomando en este momento, si no se mutualiza, son de alto riesgo político para este gobierno. Esto no es solamente un tema de las ISAPRES. Acá vamos a tener ISAPRES que quiebran. Con la quiebra de la ISAPRES van a haber usuarios de ISAPRES sumamente descontentos y una crisis política mayor. Pero no solamente eso, las ISAPRES adeudan mucho dinero a las clínicas y las clínicas son claves para FONASA. Más de la mitad de la atención de las clínicas en Chile no son al sistema privado, son al sistema público, que es FONASA. Por lo tanto, una quiebra de ISAPRES va a impactar en el servicio que reciben de salud todos los chilenos y chilenas, no solamente los de ISAPRES, también los de FONASA. Una crisis política mayor, porque la gente va a quedar sin cobertura, sobre todo personas enfermas con preexistencia seria y en situación de crisis, que va a ser un desafío político muy grande para el gobierno para manejar. Y todo eso se está despreciando, no se está aquilatando suficientemente. Se proponen ideas que técnicamente son muy pobres. Entonces hay personas que pueden saber mucho medicina, algunos de ellos tienen formación en lo que es un buen sistema seguro y otros no la tienen. Y eso ha quedado demostrado en la ley corta, que el fondo pretende que FONASA absorba a la gente que tenga que irse a la ISAPRES con un plan que no va a funcionar, que es un sistema seguro que está mal diseñado y que no va a funcionar. Entonces yo creo que acá es muy importante buscar argumentos que uno entienda, no que uno tenga que leer literalmente párrafos completos y rezando que más o menos sea razonable lo que está diciendo, sino que realmente se entienda, porque lo otro no se entiende, son cuñas con argumentos técnicos muy, muy débiles.
A ver, el argumento técnico que acaba de calificar como débil creo que es el siguiente, dice: en el concepto de la mutualización subyace el argumento de que la industria estaría haciendo solidaridad plena en la mancomunación. En realidad, la forma de cobrar de la prima en el mundo de ISAPRES no ha ocurrido bajo el principio de la solidaridad inherente a la seguridad social, ya que se ajusta a cada plan individual y evaluación de riesgo esperado, y si queda excedente, estas se transforman en ganancia para las compañías. Es por ello que se corrobora la solidaridad como un resultado residual y marginal. Digo. Además, históricamente las ISAPRES no han internalizado todos sus costos, ya que expulsan a las personas por motivos de enfermedad y edad y sexo, y esto es algo de lo que FONASA se hace cargo. ¿Qué significa eso?
Pregúntale al autor. Es que no, realmente esto es una entrevista para conversar sobre el tema y no para tratar de entender afirmaciones que son muy enredadas, muy llenas de complejidades y errores que a mi juicio no tienen mucho sentido. En espacio público, cuando entramos en este tema, nos reunimos con diversos expertos para escuchar sus puntos de vista, y uno de los expertos fue el señor Debrot, y tampoco entendimos mucho lo que tenía que decir. Y ahí hay expertos que tienen una trayectoria, yo creo que mucho más destacada y sólida, también en los temas de salud. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que hacer es no ir a las cuñas de personas que ven esto como una oportunidad para hacer una gran reforma de salud, que además no les va a resultar Acá lo más triste es que ni siquiera uno entrara a discutir el objetivo, es que hay una ingenuidad respecto a las capacidades del Estado, respecto a cómo funciona la política, y esto simplemente no va a funcionar como ellos se imaginan, en una imaginación, yo a mi juicio, un tanto distorsionada, producto de que la ideología no nos deja ver la realidad.
Ya, perfecto. Si agregamos una cuota de realismo a esto, que supongo que lo a lo que usted se refiere cuando dice no, esta mutualización no solamente es errónea en términos técnicos, sino que exagerada en términos políticos. Entonces, en términos de realismo político, ¿deberíamos dejar atrás entonces la ambición, aunque fuera ingenua desde el primer día, de que las ISAPRES reciban un castigo por haber desoído durante 10 años la conclusión del Tribunal Constitucional de que la tabla de factores no podía aplicarse?
El castigo tiene que ser proporcional al daño causado. Uh-huh. Y ese castigo lo reciben si se mutualiza. Y
perdón,
diría que acá
discúlpeme, don Eduardo. Pero el daño causado viene desde el 2010 y el fallo de la Corte.
Los dueños cambiaron entre medio, los dueños cambiaron, entonces usted está castigando a los dueños actuales.
Ya.
Los últimos años las ISAPRES no son santo y mi devoción, ellos se buscaron esto. En general, las ISAPRES han tenido problemas serios durante 30 años y el sistema político en su conjunto no ha sido capaz de lidiar con eso. Pero eso no significa que el mejor de los mundos sea terminar con la ISAPRE, entrar en una crisis enorme del sistema de salud y terminar con la gente clamando porque la ISAPRE vuelva. Esto es un paralelo con lo que pasó con la AFP, que es una ingenuidad política tremenda y que después desaparece de que todo lo contrario, de que era el plan político, pues el plan político está mal diseñado, ¿no? Entonces acá no es el tema de la ISAPRE, el tema es básicamente proteger la salud de las personas, evitar una crisis política. Y hay un escenario en que liderazgos responsables de gobierno, que obviamente los hay y ojalá predominen, podrían aprovechar esto para hacer una reforma profunda de salud, pero algo que funcione. Es decir, a cambio de incorporar un pago a la ISAPRE que pueden realizar, porque prometer un pago que no van a realizar es solamente postergar la frustración de la gente un par de meses o años, teniendo en cuenta que esto era un volador de luz una vez más. En ese momento va a estar como asesor en alguna otra parte el señor De Broglie, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero claramente esto es un volador de luces, digamos, que no va a funcionar nomás. Entonces, en vez de eso, hacer que las APES paguen la deuda que efectivamente tienen en exceso, lo que ganaron en exceso, y al mismo tiempo aprovechar en la comisión mixta, que es donde se va a tener que aunar los criterios en que difieran lo que se apruebe en el Senado y en la Cámara, para incorporar elementos de una reforma más profunda del sistema de salud. Y eso es algo que con liderazgo político se puede hacer. Y si somos un poco más ambiciosos todavía, esos liderazgos podrían decir, ¿sabe qué más? Nosotros queremos solidaridad tanto en el mundo de la salud como en el mundo de pensiones. Entonces, solidaridad en pensiones es no aceptar este 6-0 y que la derecha ceda algo entre el 3-3 y el 6-0, y al mismo tiempo mutualizar en caso salud. Si tú y yo, Rafa, fuéramos de la misma edad, digamos, y en un año dado tú te enfermas varias veces y yo ninguna vez, lo que yo pagué te va a subsidiar a ti. Ahí estamos mutualizando y ahí se debería, a pesar de ser un sistema privado, el tema no es muy complejo. De modo que todos los sistemas de seguridad social, público, privado, todo el sistema seguro, y más generalmente seguridad social, tiene una componente en que se comparten riesgos. Eso es lo que mutualizar. Entonces, incorporemos eso tanto en salud como en pensiones, y busquemos un gran acuerdo en que respecto a sus posiciones más políticas, tanto oposición como gobierno, tienen que ceder respecto a sus posiciones actuales para lo que realmente importa a la gente acá. Que no es una pelea chica sobre quién dijo qué cosa, lo que importa a la gente es que vayan resolviendo sus problemas. Tenemos algo pendiente muy importante en pensiones por más de una década, con un sistema político trabado que no logra avanzar en ese tema y que abre el camino a que emerja el liderazgo de la peor especie en algún momento, ¿no es cierto? Y también tenemos un tema pendiente en salud, digamos, Chile requiere avanzar en reformas de salud, pero haciendo las cosas bien hechas y no con reformas de contrabando.
Ya, si entiendo bien, y por favor, don Eduardo, si me equivoco, me corrige al tiro, el escenario que se presenta hoy es ideal para negociar un acuerdo político que nos lleve a tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema de previsión, a costo de un costo que cada uno juzgará si es aceptable o no, de renunciar a ciertos principios, en algunos casos muy muy simple, como nos lo dijo usted, ya que la ISAPRE han cambiado de dueños, los anteriores dueños simplemente por un asunto legal no son enjuiciables en este caso, pero aprovechar la oportunidad de crear sistemas que funcionen y que vayan en beneficio de los afiliados de ISAPRES y de AFPs.
Es una forma de ponerlo, yo matizaría una parte de lo que dice, está cerca de lo que yo quise decir, pero no exactamente, digamos, porque sigo pensando que el tema de mutualización es un tema en el cual técnicamente es el concepto correcto. Es decir, si una persona, ¿no es cierto?, pagó 1 millón de más, pero otra persona pagó 700.000 de menos, ¿cuánto ganaron en exceso los ISAPRE? ¿1 millón o 300.000 pesos? Ya. Esa es la pregunta. Y lo que ganó en exceso es la diferencia entre las dos. Ellos aplicaron una tabla equivocada, pues esa tabla equivocada tenía consecuencia que algunos pagaban más de lo que debían, otros menos. Y hubo muchos que pagaron de menos. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir, ¿sabe qué más? Usted me debe solamente los que pagaron de más, pero los que pagaron de menos. Ah, mala pata, pues, de ahí sí que no vamos a hacer nada. Políticamente es lo obvio, ¿no es cierto? Claro, ¿qué le va a decir a alguien? Oye, usted tiene que pagar un pago de menos. Nadie va a decir eso a nadie, a ningún usuario, porque es una pérdida segura de voto. Pero desde el punto de vista de la empresa correspondiente, por muy impopular que pueda ser, lo correcto es restar a los que les cobró de más, a aquellos que les cobró de menos. No, acá hubo una interpretación distinta que tenían estas tablas de pago.
Y eso no implica que a la persona que se le cobró de menos ya tenía todos los eventuales costos cubiertos y que, por tanto, a la persona que le cobraron de más no tiene por qué decir ese no es mi problema.
No, para nada, esto se promedia, está totalmente promediado. Estos son argumentos de personas que no entienden ni estadística ni de riesgo ni nada por el estilo. La idea de grandes números entran todas estas cuestiones. Es todo un sistema que no son cuentas individuales, digamos, que hay todo tipo de subsidios cruzados. La esencia de cualquier seguro salud público o privado son los subsidios cruzados entre quienes terminan demandando menos y quienes terminan demandando más por el servicio, lo cual exante no se sabe. Puede haber dos Rafael Cavadas que el 1 de enero se ven idénticos, pero uno se tiene un accidente en bicicleta y gasta un montón de plata, el otro se cuida y andaba con casco y no le pasa nada, y esos dos Rafael Cavadas van a tener costos muy distintos para un seguro salud, sea público o privado, y esos costos se van a promediar, y lo que le han cobrado es un promedio entre los costos que han con y sin esos accidentes.
Claro, mi accidente en bicicleta no ha tenido nada que ver en costo con los accidentes en moto. Una última pregunta, don Eduardo, yo no puedo obviar que usted fue, digamos, el asesor principal en la conocida Comisión Engel y al anticorrupción, digámoslo, y ante el escenario de corrupción o de evidencias de corrupción que está viviendo nuestro país hoy. Yo voy a hacer una pregunta muy general. Si hubiéramos asumido todas las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción, más conocida como Comisión Engel, ¿podríamos haber evitado cosas como las que estamos conociendo del abogado Hermosilla, su relación con la PDI, el Ministerio del Interior, que happens to be el primo del entonces presidente de la República, o la corrupción siempre tiene más recursos de los que uno cree para infiltrarse en el sistema?
A ver, la comisión que yo presidí era una comisión presidencial convocada por la presidenta Bachelet. Por lo tanto, nosotros teníamos posibilidad de hacer recomendaciones en temas que tuvieran que ver con el Congreso y con el Ejecutivo, pero no con el Poder Judicial. El caso Hermosilla pone de evidente problemas que hay en el sistema judicial también. Entonces, en ese tema puntual, digamos, esta comisión no hizo recomendaciones porque no era nuestro ámbito. Ahora, hay ámbitos en que se pueden hacer cosas mejor y ámbitos en que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho en financiamiento de la política, en cómo funcionan las campañas. Es un tema en que uno ya se olvidó, pero en que estamos mucho mejor que antes del 2015. Tenemos un financiamiento más sano y mucho más transparente. Sin embargo, un tema en que sí hicimos propuestas en que se avanzó muy poco, de hecho, los 21 temas que abordamos, el tema donde menos se ha avanzado es lo que son los problemas a nivel municipal, en que hay una combinación de espacios para corrupción y también falta profesionalismo, en que uno podría, hay que fortalecer las capacidades profesionales de los municipios. Y tenemos escándalos municipales bien grandes en municipios muy diversos, tanto en nivel de ingreso de sus habitantes, como también en la color político los alcaldes o alcaldesas que están a cargo. Y es un tema que sí está pendiente. En el caso que ha pasado con la PDI, lo que yo me pregunto, y acá me hago eco de lo que han dicho especialistas en ese tema, y que vuelvo a repetirlo, no soy especialista, es en qué medida la gran preocupación ciudadana en este momento, que es seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Esto no es una llamada alerta de signos, cuidado, estamos dándole muchísimos recursos y facultades a las policías, y necesitamos que esto vaya acompañado también de un control para que no pase que la máxima autoridad, una de las policías, esté filtrando información que no deberá darle a abogados en causas importantes. Yo creo que esa es una conclusión muy importante en lo que estamos viendo en estas semanas con el caso de Sergio Muñoz en la PDI, y eso deberíamos tenerlo en cuenta en los temas que más preocupan a la ciudadanía, que queremos políticas efectivas para hacerse cargo de los desafíos de seguridad ciudadana.
Ya. Una última pregunta. Perdón.
La última.
Sí, a mí me preocupa, creo que es uno de mis temas fetiche, cómo la deslegitimación de las instituciones es el primer paso. La solidez de la democracia no se basa en personas, se basa en las instituciones democráticas.
Totalmente de acuerdo.
Cuando tenemos socavado el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, las policías, el ejército, las municipalidades, ¿no estamos creando las condiciones ideales para el surgimiento de un movimiento populista de izquierda o de derecha?
Absolutamente. Y yo tengo, no sé si es una fetiche, pero es una obsesión, la misma obsesión que tú, Rafa. Me preocupa muchísimo cómo un sistema político trabado, cómo instituciones que se han debilitado, digamos, en que hay que mantenerlo en perspectiva, a pesar de todos los casos que tú mencionas, ¿no es cierto? No tenemos un debilitamiento estructural de todas nuestras instituciones. Yo sé que más de alguna vez escucha le parece que esto no es cierto, pero basta con ir a otros países de América Latina para darse cuenta de la diferencia con Chile todavía. Pero nos hemos deslizado, nos hemos movido en la dirección equivocada de manera significativa, y lo más importante, con un sistema político trabado, se abre espacio para que aparezca pocos meses antes de las próximas elecciones candidatos populistas que van a terminar con derechas e izquierdas en el camino, los casos de Bukele en El Salvador, que en el primer momento pueden ser muy populares, pero que debilitan de manera definitiva las instituciones. Chile tiene que volver a fortalecer sus instituciones, tiene una reserva institucional importante todavía. El hecho es que Sergio Muñoz tuvo que dejar la PDI en pocos días, se está siendo investigado, está el celular del Mosilla, que seguramente nos va a permitir entender mucho mejor las debilidades de nuestro poder judicial y mejorarla, etcétera. Pero efectivamente un sistema político trabado, a mi juicio, es lo principal en cuanto a los riesgos futuros en Chile institucionales, y a lo mejor prueba de ello es que llevamos 10 años sin ser capaces de hacer una reforma a pensiones, cuando ya tuvimos la alerta con un movimiento muy masivo, no más PP, y han pasado 10 años y seguimos en trinchera. Se acerca un nuevo ciclo electoral y por lo tanto tenemos una derecha que no ha cedido absolutamente nada en esta negociación, con un gobierno que en ese tema ha sido realista y ha cedido muchísimo. Tienen que sentarse a conversar, tienen que ver nuevamente donde se ponen de acuerdo. Por eso es un tema en que sí, a mi juicio, la derecha está al debe, en que tiene que ser más realista y no pensar solamente en la próxima elección, digamos, el próximo año, en plena campaña electoral, cuando algún parlamentario ponga en carpeta nuevamente un nuevo retiro, que parlamentario se va a oponer a eso. Necesitamos una reforma ahora para que eso no suceda. Es importantísimo que haya realismo y no solamente cálculo electoral de todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos grandes temas pendientes.
Don Eduardo Engel, profesor titular de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Radio Nacional, y disculpe por las tres últimas preguntas que le hice.
No, encantado, Rafa, para la próxima vez sin ningún don de por medio, y cuando quieras conversamos nuevamente.
Muchas gracias, don Eduardo, muchas gracias. Hasta luego. 8:08, momento de hacer una pausa y volvemos en este Zona Informativo.
¿Cuál es la tendencia de hoy? Todo lo